esta sintonía que ya es muy familiar aquí en Madrid Trabaja, no solamente por estos días del COVID-19, sino que llevamos ya 2 años contactando con nuestros amigos del SEPE y tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 2 años, dices, se me ha hecho cortito.
Pues sí, pues llevamos ya 2. Vamos, no llegamos todavía, en septiembre haremos 2 años.
No, mira, pues nada, ya tenemos algo para celebrar.
Hombre, claro, claro, y además ya esperemos que sea cuando se levanten todas las restricciones y lo podamos hacer comme il faut, que dirían los franceses.
Pues es verdad.
Bueno, María José, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bien, vamos, ahí seguimos. Con mucho trabajo.
En la lucha, ¿no? Con mucho trabajo. Bueno, pues vamos a consultar en primer lugar a Javi García por los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para dirigirnos las consultas sobre prestaciones, sobre subsidios, capitalización del paro y ERTEs también.
Sí, Javi, como siempre decimos, 2 vías habilitadas para las consultas de los oyentes. Por un lado, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp donde queremos recibir notas de voz. Así lo escuchamos en el programa, el 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues precisamente en esta última etapa sí que los oyentes se están animando a dejarnos notas de voz, así que María José, si estás preparada, comenzamos.
Muy bien.
Venga, pues la primera.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio y tenía una preguntita para haceros. Llevaba una semana trabajando, he vuelto a España y tenía 2 trabajos, un contrato de 40 horas y otro contrato de 4. Y bueno, el contrato de 40 horas, la empresa me despidió con el tema del coronavirus el día 14, un día antes del estado de alarma. Y la empresa a que estaba contratado de 4 horas me pidió el ERTE. ¿Cómo puedo saber cuánto voy a cobrar?
Bueno, nos agregaba, porque como hemos intercambiado con él mensajes de WhatsApp, que tenía cotizado 730 días antes de marcharse esos 2 años de España. Ajá. Así que cuéntanos, María José.
Vale, pues vamos a ver, como por lo que yo le entiendo, no ha solicitado prestación por el contrato de 40 horas que le despidieron el día 14, de ese trabajo que le despidieron el día 14, pues ahora lo que tendrá es solicitada la prestación por el ERTE. La prestación que corresponderá a 4 horas trabajadas, con lo cual la cantidad va a ser muy pequeña. El caso es que tendrá que elegir, porque si cobra por la prestación que le corresponde por el ERTE, va a ser en función de las bases de cotización de esa empresa y por la parcialidad de esa empresa, con lo que la cantidad le va a salir bastante bajita. Para saber qué cantidad le va a salir, que coja las bases de cotización que tiene en la nómina de los 180 últimos días, las suma todas, las divide entre 6 y el 70% de eso es lo que más o menos va a cobrar. O sea, que tenga en cuenta que va a ser una cantidad muy pequeñita. ¿Qué opción tiene? Pues como tiene una situación legal de desempleo, que es el despido de la empresa en la que estaba 40 horas, puede solicitar, pero esa ya la tiene que solicitar él, solicitar la prestación por esa situación legal de desempleo, de ese despido, tiene cotizaciones suficientes, con lo cual podría cobrar más de 8 meses de esa prestación, pero esa prestación, al no ser extraordinaria por ERTE COVID, lo que sí ocurre es que le consume tiempo de derecho. Entonces, el caso es que tiene que optar entre una u otra.
No, María José, perdóname, él tenía la duda de si podía solicitar la prestación por esa jornada, por esa empresa en la que trabajaba las 40 horas, porque le habían dicho, parece ser, que no.
Que no podía. Pero que no podía. Si tiene cotizaciones en los 6 últimos años, puede solicitar prestación con cargo a esas cotizaciones. O sea, siempre que no las haya utilizado, porque vamos, imaginemos que ha utilizado ese tiempo para una prestación y esa prestación ya no la tiene viva porque se le ha extinguido por la razón que sea. Entonces, en ese caso,
Creo que no. Ya te digo que es que mantuve con él por WhatsApp la conversación y tengo algún dato más de los que mostraba en la grabación de WhatsApp. E incluso le pregunté, porque si había estado 2 años en otro país, digo, a lo mejor lo había consumido en ese otro país. Y me dijo que
¿Has utilizado desde luego?
No, me dijo que no.
Vale, y tampoco había solicitado aquí la prestación y luego se había ido, porque si solicita aquí prestación, no gasta la prestación, pero la ha solicitado y se va más de un año al extranjero, cuando vuelve esa prestación está extinguida, aunque no la haya gastado, aunque haya cobrado un día de esa prestación. Entonces, aquí pues también es haber usado las cotizaciones, aunque no haya cobrado la prestación. Eso sería, claro,
correcto.
Sí. Desde luego, si tiene pensado, si alguien tiene pensado que se va a ir del país X tiempo, tiene que plantearse muy mucho si va a pedir la prestación, porque si vuelve después de un año del extranjero, la prestación se extingue.
Claro, claro. Pues,
o sea, si ha sido este caso, pues entonces solo va a poder cobrar la prestación por el ERTE.
Vale, vale. Pues entonces yo creo que a lo mejor por ahí podrían ir los tiros y bueno, en cualquier caso, Claudio escucha y seguro que está escuchando el programa y tomará buena nota. Vamos con la siguiente, María José, que nos cuenta Javi.
Sí, es la pregunta de un oyente que nos pregunta por una cuestión de su pareja que está en un ERTE, que le dijeron que como su ERTE era de 20 horas, podía compaginarlo con otro trabajo, nos dice, de 7 horas. El problema es que no sabe cómo tiene que realizar ese trámite para poder compaginarlo, porque en el SEPE no le cogen el teléfono y nos dice que con 150 euros que está ganando no le da para vivir. María José, ¿qué le podemos decir?
Pues que ya me imagino que con 150 euros no puede vivir. De todas maneras, como tiene un ERTE, va a cobrar la prestación, si no la está cobrando ya, del ERTE, y la parte que esté cobrando, que esté trabajando a jornada parcial. Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar una compatibilización. Si ya estaba trabajando a tiempo parcial cuando ha ocurrido el ERTE, entonces automáticamente estaría cobrando el ERTE y podría seguir trabajando, porque no hay incompatibilidad. Siempre que sea a tiempo parcial, no es incompatible cobrar la prestación, en este caso del ERTE, y trabajar, siempre que sea a tiempo parcial, insisto. Pero si ha sido un trabajo que ha venido después, pues lo que tiene que hacer el trabajador, porque nosotros le habremos dado una baja en la prestación por colocación, lo que tiene que hacer el trabajador es enviar al SEPE un escrito explicando el trabajo que mantiene, el que tiene en suspensión, que haga referencia a la empresa en ERTE y que solicita expresamente compatibilizar. El escrito lo puede enviar, como decimos otras veces, a través del registro electrónico, si le es posible, porque ya sabemos que es necesario el DNI o el certificado electrónico o bien un usuario clave. Y si no lo tiene, pues lo puede hacer la entrega física de un escrito que haga y que le va a valer de solicitud, una entrega física en una oficina de registro, como puede ser la del ayuntamiento, o bien a través de las oficinas de correos.
Vale.
Entonces, que lo remita al SEPE por correo administrativo, al SEPE de su dirección provincial, la que le corresponde por domicilio. Y si elige esto de la oficina de correos, que es con coste, pues necesita llevar fotocopia de la solicitud y un sobre abierto con la dirección del SEPE de la dirección provincial.
Vale, vale, perfecto.
Es para ahorrar un viaje, a ver si va a ir a la oficina de correos y le dicen no, tiene que traer sobre, escrito y abierto y fotocopia, bueno, todo eso que sepa que lo tiene que traer.
Vale, perfecto, está bien que lo comentes para que ahorrarse sí. Algún viaje a correos.
Viaje, sí, es verdad, y luego nos pasa que llegamos y, que tengo que volver con fotocopia.
Con las colas que hay ahora en correos, María José.
Sí, yo es que casi no salgo.
Bueno, pues yo que si salgo te lo digo, que hay colas. Bueno, pues vamos con la tercera de las consultas.
Buenas tardes, mi nombre es María José. Quería preguntarles, ya había hecho otras preguntas anteriormente, pero entiendo que como tienen muchísimo trabajo no me han podido responder. Yo estoy desempleada desde el día 4 de abril y a mí el CP pues no me ha pagado ni abril ni mayo. Y bueno, hoy he recibido un anticipo de unos 442 euros. Quería saber si eso corresponde al mes de abril o a qué corresponde, si luego en junio me van a pagar todo el mes de mayo, que me expliquen un poco, porque no es que no estoy entendiendo nada.
Bueno, lo primero que tengo que decir, María José, por alusiones, como se dice, es que finalmente le contestamos las otras preguntas que hacía, que eran un poco más facilitas. Lo que pasa es que, bueno, ya no voy a decir la cifra que llevamos de consultas a través del correo y del WhatsApp, porque la gente diría que somos unos fantasmas y prefiero que no lo digan.
Pues yo te las creo todas, vamos. Todas las cifras que me digan me las voy a creer. Sobre todo en este tema, ¿verdad? Bueno.
Sí.
Pues, claro. Pues a ver, María José, en principio el banco le anticipa toda la cantidad líquida que salga en nómina, con lo que si le parece una cantidad muy inferior a lo que estaba esperando, que sería lo que tendría que pagarle de abril y además mayo, porque estaría la prestación, o sea, lo que se estaría adelantando es con efectos a cierre de 30 de mayo, siempre se pagan meses de 30. Por si alguien dice, no, mayo es 31, no, siempre se pagan meses de 30 las prestaciones por desempleo. Bueno, pues si le parece que es una cantidad muy inferior, que me parece que sí, lo que tiene que hacer es comprobar lo que le sale en el recibo y consultarlo en la web, porque puede haber algún problema, se puede haber interrumpido la prestación.
Claro, o alguna reclamación que hemos tenido también aquí de cobros indebidos con anterioridad, etcétera, ¿no?
Sí, entonces nada, que entre en la web, en la sede SEPE. Y que compruebe el recibo que le sale, ahí salen las fechas que está pagando, ve la cantidad y con eso que compruebe si tiene que escribirnos y solicitarnos una explicación o pedir que regularicemos alguna cuestión, porque está pasando que alguna prestación se ha dado de baja porque nos han comunicado periodos de actividad y han comunicado la baja, pero el alta no, y entonces la prestación se queda en baja y el mes que viene se lo pagaremos, porque, hombre, lo que sí está claro es que si tiene derecho se le va a pagar. Más tarde, después de regularizar, después de pelearnos con quien haya que pelearse, pero vamos, a lo que tiene derecho, que es al 70% de lo que venía, más o menos de lo que venía percibiendo, pues eso se le va a pagar.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
De nuevo, volvemos con María José Gómez para atender las consultas que nos habéis hecho a través del correo electrónico y del WhatsApp. María José, sigues por ahí, desde casita, ¿verdad?
Sí.
Lo
Aquí
cual
estamos.
quiere decir que esto habrá que hablarlo en cuestiones del teletrabajo, cómo se hace para teletrabajar y no trabajar muchas más horas de lo que es habitual.
A mí no me sale.
No te sale, ¿no?
A mí no me sale, pero vamos, ya te digo que a ninguno de mis compañeros del SEPE le está saliendo tampoco.
Tampoco, pues eso es un elemento muy a tener en cuenta cuando, bueno, pues comprobamos la situación en la que se encuentran muchas personas, que no ha sido desde luego por falta de empeño y de trabajo de los compañeros del SEPE. Dicho lo cual, vamos a hablar de otra de las consultas que nos han llegado.
Teníamos un pago indebido del SEPE, el cual echamos los papeles para fraccionarnos y nos lo concedieron en marzo, con la mala suerte de que, bueno, con lo del coronavirus, pues le han hecho un ERTE en la empresa, que a primeros de mayo yo pagué el primer recibo, pero resulta que nos dieron la instrucción y se ha quedado el SEPE, se ha quedado con todo el dinero que nos tenían que pagar. Y claro, el único sueldo que tenemos es el de mi marido. Quería saber qué es lo que teníamos que hacer.
Bueno, pues vamos a indicarle si puede hacer algo.
Sí, algo puede hacer. Primero es que es una fatalidad, claro, que pase esta situación, pero como todo, esto tampoco lo se ha previsto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son dos situaciones distintas que tienen un tratamiento administrativo distinto. Una cosa es que el trabajador tenga una deuda con el SEPE por un cobro indebido y haya pedido pagarlo de forma fraccionada, pues con el dinero de su trabajo, de sus rentas del trabajo, de lo que corresponda, porque está trabajando. Y otra cosa es que ahora que no está trabajando, pues tiene automáticamente, porque tiene derecho a una prestación, una compensación de deuda íntegra. En el momento en el que el trabajador que tiene cantidades por percibir por desempleo, esas cantidades entran en nómina, pues se compensan automáticamente toda la cantidad hasta saldar la deuda. Como decía, son dos situaciones administrativas distintas. Ha acordado un fraccionamiento para una situación que es: yo tengo una deuda con el SEPE y cómo la pago, pero no soy un beneficiario de prestación, y entonces se fracciona la deuda. Y otra cosa es: yo tengo una nómina con el SEPE y como tengo una deuda, me la compensan automáticamente de manera íntegra. ¿Se puede fraccionar esta situación también? Sí, sí se puede fraccionar, pero hay que hacer una nueva petición, porque es una situación completamente distinta. Claro, lógicamente, entendiendo que la necesidad económica existe, se lo van a conceder. Lo que pasa es que tiene que hacer una petición para que solo se le compense una parte de la nómina de prestaciones mientras esté cobrando prestación.
Vale.
Pero pero que tiene que hacer una petición. Y entonces lo de siempre, pues ahora mismo, ¿cómo es? Un escrito al SEPE por el cauce que hemos dicho antes, a través del registro electrónico sería lo más rápido, dirigido al SEPE en su provincia y pidiendo exactamente eso, que se considere un pago aplazado por una cantidad mensual con cargo a la prestación que está cobrando. O sea, es otra fracción, es otro fraccionamiento, pero es una situación distinta. Y luego, cuando ya no esté cobrando prestación, tendrá que volver a solicitar fraccionar la deuda que le quede porque se vuelve a calcular deuda.
Claro, claro. Bueno, pues María José, vamos con otra nota de voz, a ver qué preguntan.
Lo primero, quería felicitaros por el programa. La verdad que nos ayudáis un montón y esto está siendo muy duro, y si encima no cobramos, pues más duro todavía. Así que lo primero, felicitaros. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo aprobado el ERTE desde el día 8. Han cobrado algunos compañeros y resulta que hoy en Google he leído una noticia que el Ministerio de Trabajo decía que había pagado ya todos los ERTEs y que si yo me encontraba dentro de los trabajadores que no lo habían cobrado, tenía que presentar un escrito. ¿Eso es cierto?
Bueno, pues María José, ¿qué le decimos a este oyente?
Pues la pregunta del millón, efectivamente. Pues si no ha cobrado ella y ha cobrado la gente de su oficina, o sea, de su trabajo, pues puede ser uno de los casos en los que hay una irregularidad, algún tipo de incidencia en su prestación. ¿Qué situaciones se han dado, por ejemplo? Pues gente que no estaba inscrita como demandante de empleo, que no había estado nunca y de la que no tenemos ninguna información, y nuestro sistema, al no tener datos de persona física como el domicilio y cosas esenciales, pues la prestación no se ha podido grabar. Entonces, como este, hay algunos casos. Hay otros casos que el banco que nos han remitido en las solicitudes colectivas no existía. Pues, por ejemplo, te pongo Argentaria, que cerró antes del 94, y eso tampoco se ha podido grabar. Y como este, hay varias situaciones, hay miles de personas que no cobran la prestación, aunque el ERTE esté reconocido, aunque el resto de los compañeros o la mayor parte de los compañeros esté cobrando. Hay casos que son incidencias que no han cobrado todavía y que estamos revisando. Pero claro, revisando en estas miles de incidencias, tenemos gente en todas las direcciones provinciales y en los servicios centrales trabajando en ello diariamente, pero no han cobrado todavía. Queremos que cobren antes de que se cierre la nómina de mayo, que puedan cobrar en junio, pero asegurarlo al 100% pues no podemos.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso queda claro, y sobre lo que nos decía de presentar el escrito, más bien pues seguir insistiendo y llamar, ¿no? Que es una recomendación que hizo el Ministerio esta semana.
Sí, a ver, yo también lo decía, si insistimos en la llamada hay que echarle mucha paciencia, yo lo entiendo, porque no pueden atenderse todas las llamadas que entran todos los días, pero como cada día es menos gente la que tiene problemas con su prestación, pues en algún momento tiene que entrar su llamada. Yo esto lo decía varias veces, hay que echarle paciencia y intentarlo, porque lo más inmediato es que un gestor, claro, coja el teléfono y le atienda y vea su prestación con la pantalla y diga, pues mire, ya lo estoy viendo, la cuenta que aparece aquí es el caso que ponía, de un banco que no existe, pues hable con su empresa, que nos envíe una cuenta buena y entonces le podemos, claro, pagar la prestación, claro, y se resuelve. Que esta persona, ese caso de esa incidencia, está en una mesa esperando a ser atendido, pero a lo mejor, claro, tiene delante, claro, 6.000. Claro. Entonces, bueno, es lo que digo, estamos trabajando a destajo para poder hacer que cobre todo el mundo en junio, pero no se puede asegurar que vaya a cobrar todo el mundo en junio, sobre todo de gente de la que no tenemos datos, que nos faltan, que estamos contactando con el trabajador, pero claro, vamos al ritmo que vamos para todo lo que tenemos.
Claro. Bueno, pues Javi, tienes la última pregunta.
Sí, cerramos esta semana con la consulta de Verónica, que nos cuenta que le hicieron un ERTE el 12 de marzo, que se apuntó al paro, pero que la llamaron para cubrir una baja en una residencia y que naturalmente nos dice, la aceptó. Estuvo trabajando desde el 23 de marzo al 20 de abril. Durante todo este tiempo siempre ha aparecido en el SEPE como que estaba de baja, y hace unos días, el 19 de mayo, la semana pasada, ha visto que está de alta el día que le hicieron el ERTE, pero de baja cuando la contrataron en la residencia, y que al finalizar ese contrato se ha vuelto a dar de alta, a inscribirse en la oficina de empleo, pero que sigue apareciendo de baja y que el ERTE que no lo ha cobrado. ¿Qué puede hacer, María José?
Claro, es que aquí lo que nos pasa es que confundimos pedir la prestación, solicitar la prestación con inscribirnos como demandante de empleo. Sobre todo la gente que no ha sido desempleada nunca, por suerte, y ahora lo es, y ahora le está ocurriendo. Entonces, si se ha inscrito como demandante de empleo, pues tiene una demanda de empleo en alta, pero la prestación que se le ha interrumpido porque se había colocado, no la ha reanudado. Eso hay que hacerlo mediante una solicitud. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Pues solicitar reanudar la prestación del ERTE COVID, porque tiene derecho, y entonces cobrará los días que le correspondan desde el 21 de abril. Lo mejor, que tenga certificado digital, DNI electrónico o usuario clave, por favor, y así da de alta una solicitud y automáticamente se entra a revisar y no se queda pendiente de que los gestores tengan, o sea, lleguen a ver la presolicitud, que sería la otra opción que tiene.
Bueno, María José, que te esperamos la semana que viene, que te sea leve esta.
Muy bien, muchas gracias.
¿Vas a salir ya aprovechando la fase 1 a tomar una cañita o no? ¿Vas a seguir recluida?
Ya sí. Ya sí vamos a salir un poco.
Muy bien, pues disfrútalo, María José. Hasta la semana que viene.
Vosotros también.